Seguimos en Voces RCN con Claudia López y Carlos Holmes Trujillo y también con Germán Barón Cotrino y Rodrigo Pombo, y tiene pregunta Lucía Benavente.
Sí, porque en esa zona del Catatumbo sabemos que hay varios grupos armados, además del ELN, y les quería preguntar, empiezo con el doctor Carlos Holmes Trujillo, si no cree que hay una probabilidad alta incluso de que no sea el ELN quien tenga secuestrados a ninguno de los tres, considerando primero que Salud estaría por voluntad propia y que los otros dos periodistas del canal de RCN podrían estar retenidos por algún otro grupo criminal.
Es que todo es posible, por eso no considero prudente la especulación con respecto a lo que puede estar sucediendo. Lo fundamental en este momento es una actuación eficaz de las autoridades para aclarar exactamente cuál es la situación, a fin de que las especulaciones normales en estos casos no vayan a agravar una hipotética situación difícil. Me parece que lo importante en este momento es la vida de los periodistas que están desaparecidos, y ello requiere una gran solidaridad de todos los colombianos. Esperemos que las circunstancias no sean de lamentar, pero el solo hecho de que estén desaparecidos genera una gran preocupación y es de inmensa gravedad.
Germán Barón, ¿usted cree que el ELN no tendría por qué estar detrás de esto y de haberlo estado, se habría pronunciado ya de alguna forma?
Hablar hipotéticamente es difícil, pero creería que, y ojalá me equivoque, de ser así cometen un error monumental. Las consecuencias son las que mencionaba la senadora Claudia López. En mi opinión, debería suspenderse con ese grupo cualquier tipo de negociación que se estuviera llevando a cabo, cualquier tipo de conversación. Hoy alguien mencionaba que habían encontrado una comunicación entre dos de los frentes del ELN hablando del traslado de una periodista. No especificaron el nombre. Llama la atención que hayan pasado tantos días sin tener una noticia. Ojalá nos equivoquemos y, como lo dice Carlos, podamos simplemente haber tenido un susto cuando aparezca después de haber desarrollado su labor en un sitio donde seguramente no tiene cómo comunicarse. Si es de la otra manera, totalmente condenable. La guerrilla que actúa con torpeza siempre ha creído que antes de las negociaciones hay que posicionarse, y para hacerlo han cometido toda clase de excesos. Ojalá nos equivoquemos, porque aquí estamos hablando de uno de los delitos más complejos y más execrables que hay, que es el secuestro.
Rodrigo Pombo, estamos especulando demasiado con el ELN cuando podría estar otra banda criminal detrás de todo esto.
Sí, pero más allá de esto, y parafraseando a Winston Churchill, él decía que había perdido más de la mitad de su vida en conjeturas. Y yo creo que es cierto, más allá de si fue uno o el otro, esperemos a que se decanten los hechos. Pero ya que pones el tema, yo sí quisiera hacer análisis sobre la opinión de Claudia y de Germán. A mí me parece que el gobierno está en una encrucijada sin salida muy grande. Porque si llegan a ser los helenos o el EPL, sobre los cuales se quiere entrabar un nuevo proceso de paz, y se les cierra las puertas aduciendo que están secuestrando y cometiendo lo que ellos hacen, delitos de lesa humanidad cotidiana y diariamente, pues se echa al traste la única política del gobierno Santos, que es la paz, ¿cierto? Y entonces en ese sentido es un contrasentido, es contradictorio, es incoherente decir que se quiere una paz holística e integral, excluyendo a todos los que no sean de las FARC. Y por el otro lado, obviamente, si se dice que lo que no cobra sentido y lo que no hace sentido y lo que es una incoherencia es entrabar diálogos, llamados así, procesos de paz con los terroristas, cuando median delitos de lesa humanidad como el secuestro, lo que llevaría a darle la razón absoluta y entera a la oposición, sobre todo a la oposición más radical, digamos más clara, como la del Centro Democrático. ¿Y por qué? Pues porque evidentemente ellos han venido insistiendo que las negociaciones de las FARC empezaron con pie izquierdo, porque se le debió haber exigido unos mínimos, entre esos, pues que no secuestraran y siguieran delinquiendo. Entonces la encrucijada del señor presidente y del alto gobierno es enorme a mi modo de ver, y yo esperaría, no solo por cuestiones de humanidad, sobre las cuales me sumo enteramente, a que pues la señora Salud y los periodistas y nuestros compatriotas pues lleguen sanos y salvos, pero más allá de eso, yo esperaría a que esto sea realmente un malentendido y que no pase a mayores, porque si no, el gobierno pierde con cara y con sello.
Está siendo prematuro darle crédito al ELN de los tres secuestros, senadora Claudia López.
Pues
Es que es un hecho muy grave, digamos. Es que yo sí creo que no, aquí no estamos magnificando nada. Es que secuestren a cualquier colombiano es muy grave.
Muy grave.
Hace unos meses estábamos en esta misma discusión por Ramón Cabral, secuestrado también en la zona del Catatumbo, secuestrado extorsivamente por el ELN, como lo tuvo que reconocer su familia luego de la liberación. Y duramos también muchas semanas diciendo, es muy grave, el ELN lo tiene que devolver, esto es inadmisible, etcétera. Es que aquí yo creo que está bien que empecemos a reaccionar como una sociedad normal. Y una sociedad normal no es la que hemos tenido hasta ahora, donde hay 35.000 secuestrados como hubo en los últimos 30 años, y nos parece que pues no, pues que ese es el conflicto armado, y pues ajá, así es la vida y toca. Siguiente noticia, amigo. No, esto es gravísimo. Es gravísimo y está muy bien que reaccionemos indignados, preocupados, movilizándonos socialmente, movilizando al Estado para que garantice la liberación sana y salva de las personas retenidas. Eso es lo que debe hacer una sociedad normal, indignarse, preocuparse y actuar frente a las violaciones de los derechos humanos como el secuestro.
Pero Claudia, ¿qué hacer frente a ese fenómeno en caso de que llegara a ser el ELN?
Suspender las negociaciones.
O cerrar definitivamente esa puerta.
Suspender, y con esto no estoy diciendo que no es ninguna innovación mía. Eso fue lo que dijo el presidente de la República hace un mes. Y yo lo respaldo en ese pronunciamiento. Dijo el presidente de la República, no vamos a empezar no lo dijo en esos términos, no vamos a empezar con el ELN, el mismo jueguito del que nos desgastamos año y medio con las FARC. Y es que las FARC durante el primer año y medio de la negociación creía que era matando más soldados, secuestrando más colombianos,
que
iba a lograr una mejor negociación. No la logró. La verdad es que lo único que logró fue retrasar año y medio la negociación y desacreditarla. Las FARC obtuvieron en la mesa exactamente lo mismo que estaban negociando. Más aún, si vamos a eso, obtuvieron mejores acuerdos a la luz de sus ojos, como por ejemplo el acuerdo especial para la incorporación de los acuerdos al bloque de constitucionalidad, justamente después de llevar casi un año cumpliendo el cese unilateral. De manera que a mí me parece bien, es que no podemos desgastarnos otro año y medio en que el ELN cree que es matando gente y secuestrando colombianos como va a ganar en la negociación. No, la negociación es que tiene que llegar con la decisión de desmovilizarse y dejar de usar la violencia. Y lo que va a negociar es garantías para su desmovilización e incorporación política. Punto. De manera que a mí me parece que ese hay que respaldar al gobierno y a la sociedad en esa decisión.
Ya hay un antecedente. Recuerden que la Teófilo Forero en algún momento secuestró un Fokker de Avianca, se llevó al entonces senador Hechen.
Ah, no, eso fue la ruptura del proceso.
Claro. La ruptura del proceso, que es lo mínimo y la consecuencia de la que estamos hablando. Condenable, entonces, resulta entender que el ELN, si es la persona, si es el grupo que tiene a la periodista, trate de posicionarse para una negociación cometiendo barbaridades, que es lo que en su momento hicieron también los miembros de las FARC.
Pero el resultado, digamos, yo quisiera pensar así, y creo que ustedes dos tienen toda la razón y hablan patriótica y sinceramente, pero los hechos de la historia reciente en torno al famoso tema de la paz muestran tal vez otras perspectivas, casi que realidades. Por ejemplo, el presidente en el año 2012, en noviembre, empieza a decir que las negociaciones de paz no iban a cambiar la estrategia ni el curso del gobierno, y que dentro de esas estaba una posición de principios. El principio es que no podían actuar con un negociar con un grupo que cometía los más viles actos terroristas y de lesa humanidad, como por ejemplo el secuestro. Y a pesar de que se suscitaron por parte de las FARC secuestros, asesinatos de policías, militares y civiles, siguió negociando. Entonces, yo sí creo que un poco el mensaje del gobierno en cuanto a las FARC se refiere fue decir, como lo decía Claudio ahorita en relación con los NULE, delinquir paga. Y ser, digámoslo así, fuerte con el gobierno y parársele y manotear paga. Y lo que yo creo que estamos viviendo en este momento es que si llegan a ser los helenos los que secuestraron a Salud y a estos periodistas, pues están simplemente actuando bajo esa lógica. Y es que yo estoy en lo mismo, en ser terrorista y en ser el más malo del vecindario y en actuar como mi ley, que es ninguna, me lo manda. Entonces, me parece que ahí la encrucijada del gobierno sí es total. Insisto, yo creo que ustedes están pensando bien, pero no se compadece con la historia reciente en torno a este proceso.
¿Usted se pararía de la mesa?
Pero
no, yo todo lo contrario, depende. Yo obviamente como conservador es que yo no me hubiera sentado nunca en la mesa, pero el gobierno, que no es precisamente un gobierno conservador, lo que está diciendo es todo lo contrario. El tipo no se puede parar de esta y de ninguna otra mesa. Es que no puede, porque su única política es la paz. Y la paz integral y holística es con todos, no solo con las FARC.
Pero Rodrigo, ¿qué ha obtenido las FARC? ¿Qué obtuvo las FARC en la negociación durante año y medio que no fuera a obtener por la misma negociación?
No, no, yo estoy de acuerdo. Lo que obtuvo sentándose después de tantos años de violencia, incluso después de noviembre, en donde fue nada más ni nada menos, te la pongo la última noticia, ser poder constituyente primario allá en la mesa. ¿Eso te parece poco? Llevar al bloque de constitucionalidad más de 150 folios.
Sí, pero para no que fue por secuestrar a un colombiano para
traicionar al gobierno. No, fue por secuestrar, fue por matar, fue por mentir y fue por medirle exitosamente la temperatura al gobierno. Lo digo con sinceridad. ¿Sí? Y entonces yo lo que siempre he dicho, y tú me has oído acá en estos micrófonos, es que se le hacía un muy flaco favor al proceso con el que yo estoy de acuerdo, no teniendo unas mínimas políticas de defensa fuertes, de institucionalidad y de coherencia por parte del alto gobierno, porque después se las cobran. ¿Y cómo no las están cobrando? Incorporando al bloque de constitucionalidad a través de un artículo transitorio, claro, sin legitimación popular, no, 150 folios.
Así nos están cobrando, 60 años de conflicto en los que fuimos incapaces de desaparecer y encarcelar
quizás
a la organización.
Más, tal vez.
Así nos están cobrando la desconfianza mutua entre que el Estado no confía en que las FARC va a cumplir ni las FARC confía en que el Estado va a cumplir. La única garantía mutua que encontraron fue elevar eso a la máxima norma constitucional, a ver si así se cumple.
Pero yo creo...
Y yo creo que eso es muy debatible. Sí. Pero lo que creo es que, digamos, eso es fruto de los 60 años de conflicto y de la incapacidad de derrotarse, no de un secuestro aquí o un secuestro allá.
Y de un comentario sobre este tema, senador, claro. Perdóneme. Un comentario sobre este tema, miren. Por supuesto que cuando hay negociaciones se requieren seguridades y hay que buscar sostenibilidad de lo acordado y garantías de cumplimiento. Pero otra vez, según mi opinión, el gobierno escogió el camino equivocado. Los acuerdos entre el gobierno y las FARC no son acuerdos especiales, diga lo que diga el presidente Santos y lo que diga Timochenko. Los acuerdos entre el gobierno y las FARC no se pueden incorporar al bloque de constitucionalidad, diga lo que diga el gobierno y diga lo que digan las FARC. El depósito en Ginebra no da ninguna seguridad, porque el depósito no es una palabra vacía. Eso tiene un significado jurídico específico. Ante el depositario de los convenios de Ginebra se depositan todos los documentos de ratificación de los tratados debidamente suscritos por los estados. Usted puede erradicar si quiere el papel que desea ya, pero eso no es un depósito. Y la famosa declaración unilateral no produce efectos jurídicos inmediatos. Eso ya lo arregló la Comisión de Derecho Internacional, que señaló que las declaraciones unilaterales pueden producir efectos jurídicos dependiendo del contenido, dependiendo del proceso, dependiendo de las reacciones que haya suscitado, y adicionalmente indicó que son nulas todas aquellas que violen principios fundamentales de derecho internacional. Aquí lo único que le da seguridad a esto es la decisión del pueblo colombiano mediante un mecanismo idóneo que no es el plebiscito.
Germán Barón.
Pues yo no sé si es el plebiscito, pero sí tiene que ser la refrendación ciudadana.
Es la única.
Si no hay refrendación ciudadana, es la acuerdo de paz. No vale. Todo lo demás es
la
leguleyada.
Nada que hacer. Entonces hay que aplaudir.
A ver, es la única forma en que yo creo que se le da legitimidad. Es la refrendación ciudadana. ¿Y de dónde surgen todas las inquietudes y desconfianzas? De que incluso un gobierno que tenga la mejor voluntad de poderles cumplir no puede impedir que venga otro que tenga otra tendencia y revierta el proceso, como sucedió en Chile, como sucedió en Argentina, donde después de 20 años, e incluso en Irlanda, hace poco volvió a suceder, donde después de muchos años termina judicializando. Ese es el caso que genera que haya la necesidad de refrendarlo por medio del pueblo, que es una mayoría y es el constituyente primario, lo que a mí me parece que le da tranquilidad.
Ya. Sí, esa es una discusión, digamos, yo entiendo y de hecho lo manifesté así, y ustedes saben que yo respaldo este proceso de paz, me parece que hay que hacer un acuerdo para terminar esta guerra. Pero si están en el punto de garantías de cumplimiento, y lo que el gobierno ha exigido, digamos, la propuesta del gobierno es refrendación en las urnas. La propuesta de las FARC empezó siendo constituyente, se bajaron de ahí. Terminó siendo acuerdo especial. si está haciendo uno una negociación, pues lo obvio era que el acuerdo consistiera en que las FARC aceptan y se someten a la refrendación, y el acuerdo acepta que con posterioridad a la refrendación se eleve eso también a acuerdo especial. Eso era lo obvio, pero es lo que el acuerdo nos llegó a medias.
Así es.
Solamente el gobierno concediendo el acuerdo especial y no las FARC ni la mesa comprometiéndose con la refrendación. Más aún, nos llega como un mico que quieren colar en el acto legislativo para la paz en séptimo debate, cuando eso, o sea, no se ha discutido
en el Senado,
violando el principio de consecutividad. Y además, expresamente, mire, ese acto legislativo tiene tres artículos. De esos tres artículos, dos son mecanismos de implementación: las facultades al presidente y el procedimiento legislativo especial. Esos dos mecanismos de implementación de los eventuales acuerdos de paz tienen un parágrafo que lo sujeta expresamente a la refrendación ciudadana. Claro. El mico que mandaron de La Habana sobre acuerdo especial no tiene ese parágrafo. ¿Por qué? Porque creen que por no nombrarlo se lo pueden saltar. Y eso es la vergüenza. Esa es la gran contribución del señor Roy Barreras a esta negociación. Lo mandaron un mes a la negociación. ¿Y con qué volvió? Con un mico. Y creen que eso,
Claudia,
le va a hacer una
política.
No hay nada más insensato que pretender que un mico que viola la consecutividad, que se va a caer obviamente ante la primera demanda en la Corte Constitucional, es lo que le vaya a dar seguridad jurídica a los acuerdos de paz. Eso es un absoluto despropósito, y yo espero que el gobierno corrija. Y corrija quiere decir dos cosas en concreto. Uno, que sujete ese eventual mecanismo adicional de garantías. Yo en principio no tengo, digamos, la prevención de que se pueda meter como un mecanismo adicional. Puede ser adicional, pero sujeto a que haya refrendación y a que ganemos en las urnas. Si o no hay refrendación, o hay refrendación pero perdemos con los acuerdos de paz en las urnas, pues no se podrá incorporar los acuerdos de paz a ninguna norma colombiana, y mucho menos al bloque de constitucionalidad. Y eso habría que dejarlo expreso en el último debate que queda de trámite en la plenaria de Cámara del acto legislativo para la paz.
Totalmente de acuerdo desde el punto de vista jurídico, pero además con una consecuencia política que a mí me parece ineludible, y es que la legitimidad que le da el ciudadano cuando vota por el proceso, pues es lo que le da la fortaleza, de otra manera no va a ser. Y porque además la campaña para el sí o para el no que tienen derecho los colombianos a desarrollar es lo que va a generar que haya una serie de explicaciones sobre temas que incluso nosotros como congresistas hemos venido haciéndole al gobierno y que confiamos que en un momento dado nos las tenga que responder. Temas como lo que dejamos plasmado en unas observaciones que firmamos de manera conjunta con varios partidos sobre cuántas son las zonas de distensión, cuánto tiempo van a durar, qué pasa si se comete un delito en esta zona. Son hechos que preocupan a la gente y que sobre todo solo se pueden dilucidar en el momento en que el gobierno empiece a dar las explicaciones para justificar ese sí que muchos de nosotros queremos que funcione, pero que sin esas explicaciones va a ser difícil. Y creo que políticamente va a ser aún más grave para la ciudadanía, porque si la ciudadanía no las entiende, no las va a votar.
¿Puedo hacer un comentario adicional?
Por supuesto.
A ver, Juan Carlos, esto no es un pulso electoral. Aquí no se trata de moverse alrededor de las posibilidades de ganar o perder un pronunciamiento popular. Esto es un asunto de legitimidad de los acuerdos. Es un asunto relacionado con la sostenibilidad de los mismos y es un tema que tiene que ver con la estabilidad institucional futura que pueda desprenderse de lo primero y de lo segundo. Naturalmente, sin legitimidad no habrá seguridad para los acuerdos. Ello impedirá que sean sostenibles y el escenario futuro sería un escenario de inestabilidad. Yo seguiré insistiendo hasta el cansancio en lo que vengo diciendo en todas las regiones de Colombia, en el sentido de que lo que conviene hoy, lo responsable históricamente, es crear las condiciones para que sea posible definir, mediante un gran acuerdo político y de Estado, un mecanismo de refrendación que haga posible que los ciudadanos se pronuncien sobre esos acuerdos con los ojos bien abiertos y de manera detallada y digan si aprueban o rechazan lo acordado.
Pero Claudia, no es el acuerdo sensato, por lo menos porque las FARC siempre se ha dicho no estaban reconociendo la posibilidad de la refrendación popular, estaban insistiendo en la Asamblea
Constituyente,
no reconocían tampoco los
poderes
del Congreso ni de la Corte Constitucional, no lo están aceptando.
A mí me parece que eso es carreta, eso de venir a decir no, que el gran logro ¿no? Que sí nos mandaron un mico al acuerdo especial, pero que qué gran logro que las FARC reconocieron al Estado colombiano.
Eso es correcto, es todo lo contrario.
3 años negociando con el Estado colombiano.
Por supuesto,
no tengan estas alturas.
Por supuesto, de acuerdo con usted, senadora.
Eso es un maquillaje ridículo para mostrar una cosa que fue obviamente una concesión unilateral del gobierno que no ha debido hacer, sino a cambio del compromiso expreso de Refrendación Ciudadana. Esa es mi opinión.
No.
Dicen los negociadores que no han renunciado. Dice, y dijo el presidente de la República, el gobierno no ha renunciado y mantiene su compromiso de la refrendación. Entonces yo digo, muy bien, entonces le creo al doctor de la calle, le creo al presidente, pero les pido que traduzcan sus declaraciones en los medios, que no tienen ningún carácter vinculante, en decisiones en el Congreso. Si ese compromiso efectivamente se mantiene, lo que hay que hacer es sujetar la eventual incorporación como un acuerdo especial al bloque de constitucionalidad de Colombia, de los acuerdos de paz, a que haya una refrendación en las urnas.
Pero...
y si no hay eso, y yo insisto, yo sé que es muy difícil, y yo lo digo desde los que estamos de este lado de la mesa, yo diciendo al doctor Carlos Holmes que le parece que el plebiscito que aprobó el Congreso no es el mecanismo de refrendación. Yo sí creo que ese es el mecanismo de refrendación. Yo creo que los colombianos hoy conocemos el contenido de 4 de los 5 puntos acordados. Hoy cualquier colombiano los conoce, están publicados, llevamos meses debatiéndolos. En los próximos meses, a cada colombiano, a cada hogar de Colombia, le llegarán por escrito todos los acuerdos de La Habana. Los podrá mirar, releer, rediscutir, y tendrá que tomar una decisión histórica de si acepta esos acuerdos completos como mecanismo para acabar la guerra con las FARC o los rechaza completos. ¿Por qué? Porque no podemos rehacer la negociación que lleva 4 años haciéndose. Tenemos que tomar una decisión histórica. O aceptamos los acuerdos o no los aceptamos. Y yo creo que nosotros, los que creemos en la paz, no ahorita este proceso de paz, yo llevo desde que tengo 15 años de edad y ya tengo 46,
no,
caminando por la paz de Colombia. Saliendo a protestar por el asesinato de Luis Carlos Galán y diciendo que no vamos a dejar que nos ensangrenten en este país y vamos a construir paz. Saliendo a defender la constituyente y diciendo que no vamos a dejar que nos ensangrenten en este país y vamos a construir paz. Y tengo la obligación moral, ética, ciudadana y hoy política, porque soy senadora elegida, de ganar esta batalla por la paz en las urnas. Y si la pierdo, de aceptar que la perdí, porque esa es una democracia. Y si la pierdo, entonces este país seguirá en conflicto armado hasta que alguien logre hacer unos acuerdos que le parezcan aceptables a los ciudadanos. Esa es la democracia. Y aquí todos, desde el presidente de la República para abajo, tenemos que amarrarnos y atarnos las manos a la decisión ciudadana.
Sí, sin duda, pero el punto es cuál es el alcance de la decisión ciudadana. Todos estamos de acuerdo que decisión ciudadana y refrendación popular, de acuerdo. Pero ¿cuál es el alcance? Hay un alcance que dice que los acuerdos a los que se lleguen refrendados popularmente son inmodificables. Tan inmodificables es que deben hacer parte de la Constitución a través de una cosa que la gente no entiende ni mastica muy bien, que se llama bloque de constitucionalidad.
Correcto.
Pero para explicarle a los oyentes es simplemente incorporarle a una ya muy vasta Constitución de 380 artículos más 56 transitorios, incorporarle más de 150 páginas, con lo cual un juez de la República, por ejemplo, podía a partir y aplicando la Constitución política, excepcionar la constitucionalidad, lo que llaman la excepción de constitucionalidad, y decir, yo no aplico el acto administrativo del INCODER, del INCORA, del SENA, del ICBF, porque viola el artículo 2 o el artículo 1 de los acuerdos de La Habana. O
no
tutelar.
O
una, no, es que eso es el efecto práctico, es que los profesores de Derecho Constitucional enseñamos eso.
Eso dices tú, pero mira,
es que ese es el efecto práctico de eso.
Yo he consultado
claro.
a 15, y me parece, por eso es tan importante este debate en el Congreso, y por eso no se puede meter como un mico, porque yo no soy abogada, debo reconocerlo. Y entonces, como no soy abogada y me mandan este tipo de cositas, ¿no?
Pero es que ese es el efecto, Congreso, es que lo político no puede escindirse de lo jurídico,
no,
porque estamos hablando de bloque constitucionalidad.
De 10 expertos constitucionalistas. Sí. Unos tienen tu interpretación, otros tienen la siguiente interpretación, que es decir, eso va a ser un referente de interpretación constitucional temporal.
No,
pues, bueno, perdóneme,
sí,
pero es que esa es una discusión entre
pero
ustedes los abogados.
Pero lo que yo estaba
diciendo. Entre ustedes los abogados, que tendrá que dirimir. Mire, en últimas, yo le digo que me causa a mí una gran confianza, a pesar de toda esta locura que están haciendo meter este mico.
¿Quién?
Que en últimas, quien va a decidir realmente qué alcance tiene eso es la propia Corte Constitucional de Colombia. No es la parte interesada que está negociando, ni cada abogado, que cada uno tiene una interpretación en la calle, sino los 9 señores que elegimos democráticamente para que fueran magistrados de la Corte Constitucional. Hasta donde yo entiendo, eso tiene un alcance temporal. ¿Qué quiere decir? Que serán referente a interpretación mientras se expiden las leyes que desarrollan el cumplimiento de los acuerdos. Si se expiden las leyes y se dice, bueno, con esta ley se cumple el punto 1.4 de desarrollo rural integral, y ya salió, y sale eso también de la Constitución. Eso es lo que...
Pero mis colegas que te dijeron eso están equivocados por una sencilla razón, porque es que lo que implica, el efecto que implica el bloque de constitucionalidad y los acuerdos, sobre todo si son legitimados o refrendados en las urnas, es que se convierten en cláusulas incluso pétreas, es decir, inmodificables, no, lo que decía el senador Barón Cotino.
Sistemática y temporal.
No, es que es lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que el Estado colombiano, incluyendo la Corte Constitucional, no le ponga conejo a los de la FARC. ¿Y qué es ponerlo conejo? Que el día de mañana, cuando estos señores se incorporen a la vida civil, todo dejen las armas, es más, se lancen a la política, no les vayan a salir con el cuento, por ejemplo, que el acuerdo primero de guerras y de desarrollo integral es inmodificable.
El senador que fue a meterles el mico les explicó el siguiente detalle, y es que en la práctica lo que acordaron no solamente es meter un mico, sino que en últimas serán los 9 magistrados de la Corte Constitucional los que dirán.
Es decir, el Estado colombiano. No. Es que los 9 magistrados hacen parte de la institucionalidad colombiana. Que le pueden claro, a mí también, pero le pueden meter el mico al azar, que de eso se trata. Los que le están diciendo
es
las FARC.
No se trata de que nos metamos micos, sino de
Es que eso es lo que están tratando de blindar. Que las FARC dicen, oiga, por favor, esto es inmodificable, esto es petro, porque si no, no dejo el azar.
Oiga, Juan Carlos, yo no me puedo quedar sin dar una opinión sobre el tema del bloque constitucional.
30 segundos antes de la pausa, adelante.
30 segundos, muy poquito, haga la pausa y después me regalo un poquito.
Exactamente. Más bien hagamos eso, le voy a hacer caso. 8 de la noche, 1 minuto y ya volvemos.